Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
La vida nunca está quieta. Hoy muere alguien, hoy nace alguien. Lo permanente es el cambio. La vida se rebela contra la muerte creando.
Hallelujah. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y hubo tarde, y hubo mañana, primer día. Después dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo, y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Después dijo Dios: brote la tierra hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales que produzcan fruto según su especie, y cuya semilla esté en ellos sobre la tierra. Y así fue. Y vio Dios que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Luego dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo, que separen el día de la noche, y sirvan de señales, y marquen las estaciones, días y años. Sirvan también de lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para presidir el día, y la lumbrera menor para presidir a la noche y las estrellas. Puso a las dos en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Después dijo Dios: pululen las aguas multitud de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todos los seres vivientes que marchan arrastrándose, de los cuales hierven las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles y bestias salvajes según su especie. Y así fue, y vio Dios que estaba bien. Después Dios dijo: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra, y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Dios, y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: he aquí que yo os doy toda planta portadora de semillas sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol con semilla para que os sirva de alimento, y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene en sí aliento de vida, les doy para alimento toda hierba verde. Y así fue. Vio Dios todo cuanto había hecho, y aquí que estaba muy bien, y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Fueron pues acabados el cielo y la tierra con todo el ornato de ellos. El día séptimo terminó Dios la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado.
Buen día, les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy con un comienzo bíblico, acabamos de escuchar la bella versión de Aleluya por las voces gregorianas. Es que hoy vamos a hablar de los nombres. ¿Qué significa nombrar? ponerle nombre a las cosas, a una persona, a una mascota, a un lugar, a un cuento, a un poema, a un cuadro, a una canción. Porque, ¿para qué sirven los nombres? ¿Quién le puso nombre a las cosas? ¿Se enredan los nombres? ¿Se pueden cambiar los nombres de las cosas, de las personas? ¿Y qué pasa si eso ocurre? ¿Cambia la cosa? ¿Cambia la persona? ¿Se puede perder un nombre? Vas a perder tu nombre. ¿Qué significará? ¿Se puede tener un nombre equivocado? Quiero agradecer especialmente a quien sabe nombrar el sonido, al maestro Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Jorge Luján, a Silvia Katz, creadora y directora del Taller Azul de Salta, a Luciano Grimberg, conductor de Sonido Consentido, a mi amor, a mis amigos, a los periodistas de Cordones Desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Los invito a abrir sus sentidos y a dejarse llevar, como si fuese una corriente que nos lleva entre nombres, como rocas, como ríos, como flores, como el viento, como el aire, como el tiempo.
Hola, soy Catalina y tengo 7 años y hoy les voy a contar por qué me pusieron mi nombre. Es que mis papás me lo pusieron porque les gustó mucho.
¿Vos sabés por qué te llamás Juliana?
No.
¿Y qué significa tu nombre?
Guerrera.
Guerrera, mirá qué bueno. ¿Quién te contó eso?
Mi papá. Yo sé qué significa el nombre de León.
¿Qué significa León?
Significa rey.
¿Quién le pone nombres a las cosas?
El dueño.
Ah, está buena esa idea, el dueño. O sea, cuando uno ve algo y le pone un nombre, es el dueño. O hablas de un gato, de un perro, ¿de qué hablas?
No hablas de los gatos, de los perros y de todas las cosas que pueden tener nombre.
Thank you.
Acabamos de escuchar Para Elisa, de Ludwig van Beethoven, interpretado por Horacio Lavandera en Jujuy, en un festival en 2018.
Hola, yo soy Sofía. Yo vivo en Inglaterra y yo tengo 11 años. Yo voy a hablar de los nombres y qué un nombre es para mí. Un nombre es una cosa que es parte de vos. Sin tu nombre, todos van a estar como esto. Hola nadie, hola nadie, hola nadie. Y nadie va a saber qué es llamarte. Y muchas veces pueden hacer risas. Vos no tenés un nombre, porque sin un nombre todos pueden hacer un nombre para vos. Y eso es que un nombre es para mí. Adiós.
Hola a todos, yo me llamo Clara, soy Clarita. Clara es un nombre para niña de origen latino que significa brillante o ilustre. A mí es un muy bonito nombre y me alegro mucho de que me lo hayan puesto.
Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te.
Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Lucía Buenaga y hoy les quiero contar la historia de mi nombre. Resulta que si yo era nena me iban a poner Lucía. Y mis papás jamás quisieron averiguar si yo iba a ser nena o si iba a ser nene. Querían que fuese sorpresa. Pero aún así, siempre fui Lucy.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
Bueno, acá Luciano Grimberg, antiguo columnista de Clásicos Desatados, una columna en la cual hablábamos acerca de la narración en la música. Y el día de hoy también vamos a hablar de la narración, porque es un programa en donde venimos hablando acerca de las palabras, de los nombres, y por eso vamos a estar hablando de un libro llamado nada más y nada menos que Las palabras y las cosas, de Michel Foucault. Y Foucault, digamos, estaba en un lugar de centralidad total en muchas áreas del conocimiento en su época, y lo sigue estando también, especialmente en la filosofía, en la psicología, en muchas áreas, y es muy curioso que él empieza este libro citando a Jorge Luis Borges, a un escritor argentino, a un cuento de Borges. Y es loco por el lugar que ocupaba Foucault y por el lugar que los argentinos mismos le daban a Borges en la época, que realmente no se lo tomaba tan en serio como fue luego de que un europeo diga que realmente escribía bien, algo que suele pasar muchas veces con los intelectuales argentinos y con los músicos argentinos también. Y el prefacio de este libro empieza diciendo que nació de un texto de Borges, de la risa que le dio un texto de Borges, y dice algo muy lindo, dice: de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento. Me parece que es muy lindo esto, esta idea de que el texto de Borges sacude la lógica, sacude el pensamiento. Y eso es justamente porque el texto de Borges, llamado El idioma analítico de John Wilkins, justamente habla del idioma, habla de las curiosidades del idioma y muchas veces de la cuestión irracional, arbitraria que hay entre los significados de las palabras, digamos, entre significante y significado, entre el símbolo y lo que nos está diciendo el símbolo y las convenciones que hay en una sociedad. Esto da para mucho, ¿no? Es parte de la semiología. Y en este prefacio se cita una parte del texto de Borges en donde habla de la clasificación de los animales de una supuesta enciclopedia china. Y, digamos, dice esto: los animales se dividen en A. Pertenecientes al emperador. B. Embalsamados. C. Amaestrados. D. Lechones. E. Sirenas. F. Fabulosos. G. Perros sueltos. H. Incluidos en esta clasificación. I. Que se agitan como locos. J. Innumerables. K. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. L. Etcétera. M. Que acaban de romper el jarrón. N. Que de lejos parecen moscas. Bueno, es muy loco lo que está planteando Borges, creo que da para el debate, pero me gustaría que los oyentes nos digan qué es lo que nos está diciendo Borges aquí. ¿Por qué esta clasificación está rompiendo la lógica? ¿Por qué a Foucault le causó risa esto? Esta idea, de alguna forma, creo yo, y esa es mi interpretación, Borges nos está diciendo que todas las clasificaciones son arbitrarias.
Clásicos Desatados te invita a que nos envíes un mail a periodismoporchicos@gmail.com,
Instagram
periodismoporchicos o a nuestro WhatsApp 54 911 2576 4249.
Oyentes de Clásicos Desatados, y buen día, Jessica. Yo soy Marcos Álvarez Jofré, tengo 16 años y vivo en Pilar. Yo toco el piano desde los 7 años y lo que están escuchando es mi interpretación del vals en la menor número 19 de Frédéric Chopin, que es justo el nombre del instituto en el que estoy estudiando, el Instituto Frédéric Chopin, acá en Pilar. En el instituto estoy cursando mi tercer y último año de FOBA o formación básica, donde estudio piano con el profesor Narciso Costa, que es un muy buen profesor, y también estudio otras materias como práctica coral, práctica en conjuntos y lenguaje musical. Bueno, les agradezco mucho por escuchar mi música y dejarme este espacio para contarles sobre mí.
Thank you.
¿Sabías que el historiador Felipe Piña, en su libro Calles para perderse y encontrarse en la historia argentina, de Editorial Planeta, cuenta que José Hernández es el más nombrado de las calles porteñas? En 1972 se le impuso su nombre a una plazoleta y su obra más conocida, el Martín Fierro, tiene una arteria desde 1933 y una plaza desde 1937. Las letras seguirían dando nombres, algunos como del creador de los cuentos de la selva, el uruguayo Horacio Quiroga. Después también está el impulsor de la reforma universitaria de 1918, Aníbal Ponce, y el dramaturgo Gregorio Laferrer, Leopoldo Lugones, Macedonio Fernández y la enorme poetisa Alfonsina Storni, la chilena y premio Nobel Gabriela Mistral y Manuel Gálvez. Ah, y por cierto, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista, periodista de la secuela.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A sus del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pera, es sal, la sed, el rumor de tus tangos, Malena. Te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Acabamos de escuchar Malena, interpretada por Roberto Goyeneche, y esta típica de Garelo, publicada en 1968. Esta obra fue escrita por Homero Manzi y fue producida por Lucio de Mare mucho antes, en 1941. En este tango clásico podemos apreciar un ritmo constantemente acelerado y perfecto para bailar. Aunque Homero Manzi no sabía que casi 60 años después pasaríamos esta obra en un programa sobre los nombres, él decide escribir sobre una mujer llamada Malena, quien tenía una personalidad muy peculiar. Seguramente se habrá inventado a aquella Malena, o se habrá inspirado de alguien conocido. Sin embargo, se logra muy bien contarnos sobre aquella mujer que canta tan bien tango, que se esconde en la música y que tiene pena de bandoneón. Soy Alejo Carbone, tengo 13 años y soy un periodista desatado.
Yo pienso que los nombres son muy importantes porque identifican a las personas y eso las hace únicas y especiales. Pero si tal vez no te gusta tu nombre que eligieron tus papás, a partir de los 14 años de edad podés elegir otro nombre que te permita ser vos mismo. Yo estuve investigando cómo proceder. Tenés que ir a un juzgado y peticionarlo ante el juez con el consentimiento de tus padres. Soy Natalia Investigadora. ¡Adiós!
Vamos a escuchar otra versión de Ya no te amo, Raúl. Mucho mejor, ella realmente cantaba espantoso. Tenemos aquí una versión de nuestro querido...
Pero si yo no la sé.
En mi vida solo tú has sido mi príncipe, mi princesa azul. Pero ahora que te has ido, ya no te amo, ya no te amo, Raúl. La Raúla, aquella única vez en que salimos los dos, me impactó tu calidez y tu belleza de Dios. Sa, te conocí en aquel bar, estabas muy hermosa, estabas bella, divina, estabas muy masculina, femenino, femenina. Salí a la calle contigo, tan juntos y tan unidos, que ya eras novia, amiga, mi amada y mi marida, mi esposa. Me abrazaste en plena calle contra tu rostro barbudo, barbuda, mientras ceñías mi talle con esas manos peludas, mamas peladas. Miré tu cara divina, miré tus ojos grandotes, tus manos tan masculinas, femeninas, y tu tupido bigote, tu falta de bigote. A mí las mujeres me gustan sin bigotes, sin bigotes y con mamas peladas. Me llevaste hasta tu lecho y con ardor juvenil fuiste acercando mi pecho hacia tu pecho viril, tus pechos viriles, tus mamas peladas. Grité tu nombre a los cielos, Raúla, Raúla, y tú repetías el mío, Gracielo, Gracielo. ¿Qué sé? Pero el final no fue tan bello, te fuiste sin dejar huella, no te importó para nada que yo fuera doncello. Dejaste dinero, me trataste como un cualquiera. Pensaste que yo era solo un vulgar ramero. ¿A dónde iré desamparado en este mundo de patrañas? Un hombre soltero.
Acabamos de escuchar Ya no te amo, Raúl, de Le Luthier.
El barrio de las calles románticas, así le dicen a Villaluro, uno de los 48 barrios porteños. Sus calles tienen nombres de poetas como Lord Byron, Lope de Vega, Homero, Molière, Milton, Leopardi, Virgilio, Víctor Hugo y Pedro Calderón de la Barca, entre otros apellidos ilustres de las letras del mundo. Hay pasajes que homenajean al escritor francés Charles Perrault, quien es el creador de Caperucita Roja, y a Jean de La Fontaine, entre otros. En el barrio de Parque Chacabuco, unas pocas cuadras se llaman Caperucita, entre Picheuta y del Barco Centenera.
Canción versus poema de Jorge Luján.
Dos personajes muy distintos entre sí avanzan lado a lado por una vereda. Uno da cuatro pasos y pega un saltito. El otro va temblando. De pronto se detienen frente a un portal.
Toc, 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 toc. ¿Y ustedes cómo se llaman?
Pregunta una voz desorientada.
Somos el placer y el miedo, titubean los desparejos.
¡Ah, pasen, pasen!
Les responde burlón el laberinto, abriendo las puertas de par en par.
Tomados de la mano, el placer y el miedo caminan con cautela por estrechos pasadizos, túneles secretos y astutos senderos. Tomados de la mano, el placer y el miedo avanzan y retroceden una y mil veces durante el día entero, hasta llegar de improviso al centro del laberinto.
Escuchado la canción El placer y el miedo, compuesta por mí, Jorge Luján, y arreglada por Lito Nevia. Por un lado, pertenece al libro El jardín de las formas,
que publicó Comunicarte en Argentina y Lo que leo en México. Pero la canción pertenece al disco El Duende de la Guitarra, que hemos grabado ahora a inicios de 2022. Algunas de estas canciones ya se pueden escuchar en mi canal de YouTube y en otras redes. Las demás las vamos a ir subiendo de a una. Habitualmente una palabra o un nombre corresponde a una persona o una cosa, pero existen algunas que no parecen felices de representar algo conocido y nos dejan alelados mientras ellas siguen buscando a su media naranja. ¿Qué hacer cuando nos damos de narices con una de estas palabras indescifrables que dice las cosas a medias o a regañadientes, como si no quisiera nombrar lo mismo y estuviera en busca de lo otro? Creo que nos quedan dos caminos. O al escucharlas intentamos completar su significado, o nos entregamos mansamente a su misterio. Una manzana en el manzanar. La veo a la distancia y siento que me llama, me llama. Corro como un loco, la corto y detrás de la manzana descubro a una niña que exclama: ¡Carajuria! La niña abre la boca como luna atarantada y enseguida alza la mano para limpiarse los labios. La mano se desliza lado a lado de la cara, mas, ¡ay!, cuando deja lo que toca, le ha borrado la boca. ¡Carajuria!, repito con asombro, y como luna que regresa de una vuelta a la manzana, la boca reaparece lentamente en su rostro. Este poema, llamado Una manzana en el manzanar, está incluido en mi libro Palabras manzana, ilustrado por Jesús Cisneros y publicado por Lo que leo México en abril de 2022. Y aquí termina esta entrega de Canción versus Poema. ¡Hasta la próxima vez!
¿Sabías que en 1994, una década más tarde de que falleciera en París, Julio Cortázar pasó a ser una calle del sector del barrio de Agronomía donde vivió? El autor de Rayuela también fue homenajeado con un puente sobre la avenida San Martín y una plaza en Palermo el 24 de agosto de 1996, día en el que se hubiese festejado el cumpleaños 97 de Borges. El kilómetro que ocupa la calle de Serrano entre Honduras y Santa Fe cambiaría el nombre para siempre por el de Jorge Luis Borges. Dicen que Borges nunca quiso una calle con su nombre, que desemboca en la Plaza Cortázar. Soy Clarita y tengo 14 años.
Hola, soy Alejo y creo que los nombres sirven para distinguirte de los demás y que no te confundan, para describirte, asociarte a algo. O eso creo, porque hay mucha gente que descubre a sus homónimos en otros países u otras ciudades. Estos tienen tu mismo nombre, segundo nombre y tus mismos apellidos. Estos nombres, apellidos y sustantivos para nombrarnos y nombrar los objetos vienen desde que empezó la humanidad. Y se fueron creando de a poco en las lenguas de las distintas comunidades a través de procesos largos y lentos de desarrollo del habla y de los descubrimientos de objetos. ya que con el paso del tiempo se fueron creando cosas, descubriendo cosas a las que había que asignarles un nuevo sustantivo. Hoy por hoy te puedes cambiar el nombre en la mayoría de países. Aunque no elegimos nuestro nombre y apellido, la mayoría vive conforme con el suyo. Sin embargo, algunos y algunas nacen con un nombre equivocado de acuerdo a su identificación de género, simplemente a su gusto o a su identificación espiritual como persona, y deciden cambiárselo. También hay personas que se pelean con la familia y huyen por traumas que le dejaron o por algún otro tema personal y deciden cambiarse directamente el apellido. Como podemos ver, el nombre y el apellido son muy importantes.
Hoy quería contarles que mi nombre Natalia significa nacimiento en idioma eslavo. En español se traduce como Natalia o Natividad. Mis papás me contaron que lo eligieron porque a ellos les encanta la Navidad. ¿Y saben qué? A mí también me gusta mucho llamarme Natalia. ¡Adiós!
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola chicos. Bueno, mi nombre es Nina. Tengo 6 años y 6 años. Vivo en Melbourne, Australia. Voy a contarse un adivinanza. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? El ratón Pérez. ¿Tienes lista, chicos? Me parece que sí. Bueno. Estamos, Jesse. Chao, chicos. Y chao familia, chao nana, chao ti, feta fento, vale, la bata se la chupa, lio te pane, o la mapa pese su, o si te feta, gira la pa en la camina, o pese se copa se na ba, o la fala la pendera, tu fe chafi o sa fe, o de te on de ga, y fecha fe o se da, o diez, o una dos, o ni yo se fue tentar, y de que son lo que son, por el nuestro filo, y de que, o ni ya, y se fa sentar, y de que se fane, o ni si, o poquín, y se fe se falen, una fin, una si, chao chicos. ¡Chao!
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o envíanos un WhatsApp al 1125764249.
Camino negro José,
Santiago Perel, periodista deportivo de Cordones de Saltados, y tengo 10 años. Esta semana voy a hablarles de récords en el fútbol argentino. Racing Club ganó su 9º partido consecutivo y de esta forma alcanzó incluso al legendario equipo de Juan José Pizzuti, que salió campeón intercontinental el 4 de noviembre de 1967 ante el Celtic de Escocia. Gracias a la investigación del Departamento de Cultura y de Historia de Racing, podemos saber que el récord de victorias consecutivas pertenece al equipo racinguista que se consagró heptacampeón en las primeras décadas del siglo XX. Heptacampeón es una palabra que no se usa por lo imposible de lograr. Quiere decir salir campeón 7 veces seguidas. Y Racing es el único equipo que lo logró en el fútbol argentino. Ahora con el último triunfo ante Unión de Santa Fe, el equipo académico que lidera Fernando Gago está ingresado a la historia de los récords de fútbol local. Espero que les haya gustado y espero que la pasen bien el sábado. Bueno, besos para todas y todas. Besos, chao.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
¿Por qué un libro de matemáticas llora? Porque tiene muchos problemas.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Lucía Buenaga y acabamos de escuchar esta hermosa canción de amor, Michelle, de mi banda favorita, The Beatles. Esta canción fue compuesta por Paul McCartney y editada en el disco Rubber Soul del año 1965.
¡Qué bello programa! Es una fiesta para mí sentarme a escucharlo. Me encanta la frescura, la música que eligen, los temas, como lo cuentan, como lo dicen. Larga vida, Clásicos Desatados. Julio de Tortuguitas. Muchas gracias, Julio. Hoy, entre nombres, canciones y significados, nos fuimos. Se nos fue el tiempo y sus huellas nos fueron envolviendo. Tuvimos la alegría de contar con la participación de Luciano Grimberg, el conductor de Sonido Consentido, programa que no dejen de escuchar acá en nuestra casa los jueves a las 22 horas. Nos quedaron historias y nombres y poemas por contar. Hablando de contar, les cuento que estamos terminando los últimos detalles de Cordones Desatados 18 y de la secuela, los periódicos de los chicos y las chicas, de los pibes y las pibas, donde cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Pronto los podrán leer en la Feria del Libro, en Buenos Aires, en el stand de la editorial Amarte, y también online, claro. No dejen de hacerme llegar sus opiniones, sus sentimientos, sus propuestas. Como ya saben, nos pueden también escuchar ahora los martes a las 11 horas aquí en nuestra casa, y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Quiero desearles feliz cumpleaños a Paula, que cumplió años hace poquito, a Amelie, nuestra corresponsal en Uruguay, México y Suiza, a Giorgia, nuestra periodista en Italia, y a Dante, que en unos días cumple 10 años. Cuídense mucho y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Deseo que cada uno encuentre su sello, su fortaleza, en su nombre. Muchas gracias. Un beso.
Para la guerra, nada.